Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del cuarto trimestre 2019 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Nikki, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre y año terminado 2019 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, el señor Álvaro Carrillo, vicepresidente ejecutivo corporativo, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección Inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Esas condiciones se encuentran anunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero, al señor, perdón, Álvaro Carrillo, vicepresidente ejecutivo corporativo, quien va a empezar su presentación. Señor Carrillo, adelante, por favor.
Gracias, Rafael. Es un gusto saludarlos a todos en nuestra reunión para compartir los resultados del Banco de Davivienda al cierre de diciembre de 2019. Antes de analizar el desempeño del banco, me gustaría comentar brevemente acerca de los principales aspectos macroeconómicos de Colombia y Centroamérica. 2019 fue un año desafiante. Según el Banco Mundial, la economía global creció el 2,4% durante el último año, la tasa más baja desde la crisis financiera de hace 10 años. Los principales factores que propiciaron la desaceleración mundial fueron las tensiones entre Estados Unidos y China, la desaceleración en ambas economías y la incertidumbre sobre el Brexit. Además, los países latinoamericanos estuvieron sujetos a presiones en diferentes frentes. En medio de esta coyuntura, la economía colombiana creció el 3,3% en 2019, mejorando el crecimiento de 2,5% en 2018. Esta recuperación fue impulsada principalmente por mayores niveles de consumo, la estabilidad de las tasas de interés y mayor inversión. Al analizar el desempeño del sector, las actividades financieras y de seguros, la administración pública, el comercio y el sector de transporte mostraron mejores dinámicas durante el 2019. Para 2020, esperamos un comportamiento similar del PIB. El índice de confianza de la vivienda se vio afectado durante el último trimestre del año por cuenta de las manifestaciones presentadas en noviembre. Sin embargo, el índice comenzó a recuperarse en el último mes del año, mostrando una tendencia positiva hasta ahora. La devaluación del peso colombiano respecto al dólar fue menos del 1% durante los últimos 12 meses. El último trimestre se presentó una revaluación de alrededor del 6%. En la diapositiva 4, podemos ver la información más relevante de la situación macroeconómica en Centroamérica. Al término de septiembre de 2019, el crecimiento económico continuó mostrando una desaceleración en gran parte de la región. Si bien Costa Rica, El Salvador y Honduras mejoraron su desempeño económico en el último trimestre, Panamá se desaceleró principalmente debido a los sectores de transporte y comercio. Adicionalmente, la inflación de la región presentó una disminución generalizada como resultado de la desaceleración económica, un mayor desempleo y una menor presión en los precios del petróleo. En medio de estas circunstancias, la tasa de interés de Costa Rica se redujo en 250 puntos básicos desde marzo de 2019 y la tasa de Honduras se ha reducido en 25 puntos básicos durante el mismo periodo. En la diapositiva 5, me gustaría destacar los resultados del banco para el trimestre. La utilidad neta acumulada para 2019 alcanzó 1,48 billones de pesos, 6,1% más que 2018. Esto representa un retorno sobre el patrimonio promedio del 12,4% durante los últimos 12 meses, en línea con las proyecciones dadas en la última teleconferencia de resultados. La utilidad neta del trimestre cerró en 385 mil millones de pesos, aumentando 11.7% respecto al tercer trimestre y 2.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cartera bruta consolidada creció a una tasa anual del 10.9%, principalmente debido al comportamiento de la cartera de consumo en Colombia. En cuanto a la calidad de la cartera, el indicador mayor a 90 días disminuyó en 47 puntos básicos en los últimos 12 meses, cerrando en 3.46, debido a una mejor calidad de la cartera de consumo y a algunos castigos realizados en el segmento corporativo en Colombia. La eficiencia consolidada cerró en 46.2, mejorando 25 puntos básicos respecto al año pasado. Esta mejora se explica principalmente por un mayor nivel de ingresos en comparación con el crecimiento de los gastos. Entre otros hechos relevantes, en diciembre del año pasado adquirimos un préstamo subordinado de 335 millones de dólares con la IFC para apoyar a empresas PYME de mujeres, vivienda de interés social y construcción sostenible. Este es el primer préstamo otorgado por la IFC en América Latina y el Caribe bajo la nueva regulación de solvencia adicional de Basilea III. Este crédito fortalece nuestros indicadores de capital, diversifica nuestras fuentes de financiamiento y contribuye al desarrollo sostenible del país. A su vez, fortalecimos nuestra estructura de fondeo en febrero de 2019, emitiendo bonos ordinarios por 700 mil millones de pesos en Colombia. Continuando con la diapositiva número 6, me gustaría compartir con ustedes los avances que hemos logrado frente a nuestros objetivos estratégicos. Como resultado de la gestión de nuestros canales tradicionales y digitales, logramos que nuestra banca de personas creciera a una tasa del 20% durante el año, alcanzando un saldo de 52 billones de pesos. En Colombia, aumentamos nuestra participación de mercado en el segmento de consumo en 190 puntos básicos durante el año y continuamos adaptando nuestra oferta a la operación internacional, mejorando nuestra participación de mercado en la mayoría de los países donde operamos. Con respecto a la banca comercial, continuamos enfocándonos en llegar a más pymes, ofreciendo activamente productos y servicios a la medida, de acuerdo a la fase del ciclo de negocio en que se encuentren. Como resultado, nuestra cartera PYME en Colombia aumentó en más del 15%. En Centroamérica, nuestra cartera corporativa creció el 8.7%. En cuanto a la banca patrimonial, logramos ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes, permitiéndoles abrir y administrar sus inversiones directamente en nuestra aplicación y sitio web. Este progreso, junto con otras estrategias implementadas en este segmento, dio como resultado un crecimiento anual del 22% en los activos bajo administración y un aumento de 90 puntos básicos en nuestra participación de mercado. Finalmente, fuimos ratificados en el índice de sostenibilidad Dow Jones y en el anuario de sostenibilidad de RobecoSAM, siendo reconocidos entre los 35 bancos más sostenibles del mundo y entre el 15% de empresas más sostenibles en nuestra industria. Nuestra cartera de proyectos con impacto social y ambiental alcanzó más de 1.3 billones de pesos. Buscaremos continuar financiando este tipo de proyectos a través de diferentes iniciativas, como es el caso del préstamo de la IFC mencionado anteriormente. Pasando a la diapositiva 7, me gustaría compartir con ustedes nuestro progreso en la transformación digital del banco. Nuestra base de clientes consolidada alcanzó 11.9 millones, de los cuales consideramos que el 74% son digitales. Los usuarios de DaviPlata aumentaron un 94% durante el año, lo que nos permitió llegar a 6.1 millones de clientes, de los cuales casi el 7% son clientes de RappiPay. Con respecto a la evolución de productos, tenemos más de 1.1 millones de depósitos digitales, incluidos los depósitos a término y de ahorro, con un saldo de 875 mil millones de pesos. Nuestra cartera de préstamos móviles alcanzó los 1.9 billones de pesos, aumentando más del 100% en comparación con 2018. En menos de 2 años, nuestros préstamos digitales se han convertido en alrededor del 8% de la cartera de consumo en Colombia. Continuando con la diapositiva número 8, podemos observar la evolución de la transformación digital de nuestros canales. El total de ventas de productos creció a una tasa del 44% en comparación con 2018. El 39% de las ventas se realizaron a través de canales digitales y el 61% de manera tradicional, mientras que en el 2017 todas nuestras ventas se generaban a través de canales tradicionales. El 29% de las transacciones monetarias se realizan en los canales digitales, mientras que las transacciones en canales tradicionales se redujeron al 16% desde el 21% registrado hace 2 años. Adicionalmente, hemos reducido el número de sucursales en un 10% en los últimos 3 años. Esto significa 72 sucursales menos en línea con nuestra estrategia de eficiencia y digitalización. En general, nos complace compartir estos resultados con ustedes. Sin embargo, somos conscientes que debemos seguir trabajando para poder llegar a más clientes en Colombia y Centroamérica, transformando nuestros productos y servicios, desarrollando nuestro talento, haciendo nuestras alianzas con otros ecosistemas y utilizando más herramientas analíticas. Queremos ofrecer soluciones confiables, amigables y sencillas a nuestros clientes y tener la capacidad de prestarles, de estar presentes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias por la introducción, doctor Carrillo. Buenos días a todos. Quisiera invitarlos a la diapositiva número 9, donde analizaremos la evolución de los activos. El total de los activos creció 10.4% en el último año. Los activos de la operación en Colombia registraron un crecimiento anual del 10.4%, explicado principalmente por la cartera bruta del banco y adicionalmente por el efecto de las NIF 16 en lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. Las filiales internacionales, las cuales representan el 25% total de activos del banco, presentaron un crecimiento anual en dólares del 9.4%. Este crecimiento se da particularmente por el aumento de las inversiones y la cartera bruta. Por otra parte, los activos totales durante el trimestre crecieron al 1%, influenciados por la reducción del portafolio de inversiones, una cartera bruta estable y menores provisiones principalmente. Si vamos a la diapositiva número 10, aquí explicamos el comportamiento del portafolio de créditos. La cartera bruta consolidada creció en el 10.9% en términos anuales, y el 0.4% durante el último trimestre. La cartera de vivienda alcanzó un crecimiento del 10.9%. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por los segmentos de leasing habitacional y vivienda de interés social en Colombia, que crecieron al 14% y al 10% respectivamente. En la operación internacional, las carteras de vivienda crecieron principalmente en Salvador, Honduras y Panamá. En cuanto a consumo, esta cartera creció el 8.1% durante el trimestre, y alcanzamos un crecimiento anual del 29.1%. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el segmento de libre inversión y tarjetas de crédito en Colombia, junto a libranzas y tarjetas de crédito en Centroamérica. Los resultados que no fueron principalmente a través de nuestros canales tradicionales, pero, como ya se citó anteriormente, los canales digitales empiezan a tener una relevancia muy importante en la venta de productos. La cartera comercial durante el trimestre se redujo en 4.7%, explicado principalmente por prepagos importantes de nuestros clientes del sector corporativo y constructor y también por los castigos que hicimos al cierre del año en la cartera corporativa. Esos dos efectos resultaron en un crecimiento consolidado del 1.8% en términos anuales, a pesar del crecimiento de 4.5% que tuvo Centroamérica, principalmente impulsado por el sector de la construcción. Si analizamos el desempeño por región, la cartera bruta en Colombia creció por encima del 12% en términos anuales, en tanto que la cartera o la operación internacional estuvo en crecimientos cercanos al 6.3% en dólares, siendo El Salvador y Honduras las operaciones con mejor desempeño en el año. Las provisiones de cartera de créditos incrementaron un 11.9% durante el año, explicado principalmente por las provisiones de la cartera de consumo, que creció a un ritmo importante, pero también en el ámbito o el portafolio corporativo hicimos importantes provisiones para aquellos riesgos altos. En cuanto al trimestre, las provisiones se redujeron 9.4 debido a los castigos mencionados anteriormente. Para el cierre de este año 2020 esperamos incremento total de la cartera entre el 14% y el 15%. en donde la cartera de consumo creemos que va a liderar el crecimiento con aumentos entre el 18 y el 20%, la vivienda se ubicará con crecimientos entre el 11 y el 12%, y esperamos que la cartera comercial recupere su crecimiento habitual y se ubique alrededor del 12 o 13%. Ahora los invito a pasar a la diapositiva número 11. En esta podemos observar la calidad de la cartera, el costo de riesgo y los niveles de cobertura. El indicador de la cartera total cerró en 3.46%, disminuyendo 47 puntos básicos frente al año anterior y 35 puntos básicos durante el trimestre, impactado positivamente por los portafolios comercial y de consumo. La calidad de la cartera comercial presentó una mejora anual y trimestral superior a 50 puntos básicos, resultado también de los castigos corporativos que incluyeron Electric Caribe, alguna empresa del sector de transporte masivo y algunas reestructuraciones que realizamos durante el año en la operación de Colombia y algunas también en la operación internacional. En la calidad de consumo, esta continúa mostrando un buen desempeño, disminuyendo 52 puntos básicos en el año y 21 puntos básicos respecto al trimestre anterior. Ese comportamiento se explica tanto por las políticas de riesgo que hemos implementado, así como por la dinámica de crecimiento que hemos tenido en este portafolio. En cuanto a los indicadores de cartera de vivienda, estos incrementaron 16 puntos básicos durante el año y se explican principalmente por las titularizaciones que realizamos durante el año, que fueron de 830 mil millones de pesos en Colombia, y este comportamiento entonces tiene ese impacto al vender esta cartera o titularizar esta cartera de vivienda. En Colombia los indicadores de calidad de cartera hipotecaria comienzan a mostrar una tendencia estable, principalmente explicado en su comportamiento en el último trimestre. En ese sentido continuamos trabajando para mejorar nuestros indicadores de calidad y esperamos lograr los siguientes niveles para el cierre del año 2020. En términos del indicador de calidad total, ubicarnos entre el 3.3 y el 3.4. En la cartera comercial esperamos estar entre el 3.8 y el 3.9. En la cartera de consumo tener un indicador entre el 2.1 y el 2.2. Y en la cartera de vivienda mantenernos alrededor del 4%. También creemos que cerraremos el año 2020 con un costo de riesgo entre el 2.3 y el 2.4. Recordemos que el año 19 lo cerramos con un costo de riesgo del 2.5. En cuanto a los niveles de cobertura total, estos cerraron alrededor de 151% y se espera que se mantengan en niveles similares en este año. En cuanto a los principales casos en el portafolio corporativo, ¿qué tenemos? Electric Caribe se provisionó al 100% al cierre del segundo trimestre del año pasado y se castigó al cierre de diciembre. En Ruta del Sol provisionamos el 100% al cierre del año anterior y en el sistema de transporte masivo se cerró con una cobertura cercana al 45% que esperamos se mantenga en niveles similares durante este año. Los invito ahora a pasar a la diapositiva número 2. Las fuentes de fondeo crecieron 12.4% en el último año y 1.1% frente al trimestre anterior, en línea con el crecimiento de la cartera de créditos. Los depósitos a la vista se aceleraron durante el último trimestre, aumentando un 13% durante el año. Y los depósitos a término disminuyeron un 3.3% durante el trimestre debido a un efecto estacional. Finalmente crecieron el 11.8% en el año. En el rubro de bonos registramos un crecimiento anual de 16%, principalmente como resultado de la emisión de bonos ordinarios en Colombia por un valor cercano a 1.8 billones de pesos, así como por las emisiones realizadas en Centroamérica. Durante el último trimestre, los bonos se redujeron un 2.8 debido a vencimientos y a efectos de tasa de cambio. En términos de créditos, la mitad de nuestro crecimiento anual se dio durante el último trimestre debido al crecimiento del crédito subordinado Tier 2 que se mencionó anteriormente. Nuestra estructura de fondeo continúa estable, en donde el 74% total de las fuentes de fondeo corresponden a depósitos. El indicador de cartera sobre fuentes de fondeo se ubicó en el 95.9% de acuerdo 95.9 de acuerdo a nuestras expectativas. Quisiera ahora invitarlos a la diapositiva número 3. A diciembre del 2019 cerramos con un índice de solvencia del 11.61%. Esto representa 46 puntos básicos más que en el trimestre anterior, explicado en parte por el nuevo crédito Tier TU adquirido con la IFC que comenté hace unos segundos. Por su parte, el capital básico de TU1 se mantiene estable durante el año, a pesar del crecimiento importante que tuvimos en el portafolio de consumo. Mientras tanto, el TU2 se redujo alrededor de 32 puntos básicos debido a una menor ponderación de la deuda subordinada que está en el portafolio pasivo del banco. En el patrimonio total finalmente aumentó un 10.9% en el año y 2.2% durante el trimestre. Si vamos a la diapositiva número 14, vamos a analizar el margen financiero bruto. El margen financiero bruto acumulado aumentó el 12.5% durante el año, con un ingreso por intereses de cartera creciendo a un ritmo similar al del portafolio al portafolio de crédito y resultados positivos en el rubro de inversiones. El crecimiento del 13.3% en los egresos, la implementación de NIF 16 explica 200 puntos básicos. Si descontáramos esto, entonces el crecimiento o el costo financiero estaría creciendo al 11.3%. Como resultado de todo esto, nuestro margen neto de intermediación de los 12 meses creció en 6.52%, que es ligeramente superior al que tuvimos durante el año y se redujo un poco en comparación con el último trimestre. El margen financiero neto acumulado presentó un incremento del 9.9%, impactado por un crecimiento en el gasto de provisiones, principalmente explicado por la dinámica del crecimiento de la cartera de consumo, así como por aumentos de la cobertura de provisiones en los casos corporativos. Para el cierre de este año esperamos que el NIF se ubique entre 6.5 y 6.6, explicado por los cambios en la composición de cartera. Si pasamos a la diapositiva número 15, vamos a analizar los gastos del banco. Los gastos operacionales acumulados crecieron 9.3% durante el año. Los gastos de personal crecieron al 7.3%, explicado por los incentivos relacionados con un mayor volumen de cartera y los bonos que se le atribuyen a los empleados o se les reconoce a los empleados. Los gastos operativos y otros gastos incrementaron 10.7% durante el año, resultado del esfuerzo grande que venimos haciendo en transformación digital y de depreciaciones adicionales relacionadas con la adopción de NIF 16. Los gastos crecieron 12.9% durante el trimestre comparados con el mismo periodo del 2018. Esto es explicado por los mayores gastos de personal, como ya cité, relacionado con comisiones de venta, un mayor gasto en la transformación digital, tanto en tecnología, en analítica, en marketing, así como también las alianzas y desarrollos de software que hemos venido implementando, junto con la implementación de NIS 16, como ya lo cité anteriormente. Como resultado, la eficiencia consolidada se ubicó en 46.2, mejorando 25 puntos básicos en el año anterior y genera o representa un aumento de 46 básicos con el trimestre anterior. Para este año esperamos un incremento en los gastos operativos entre el 10 y el 11%, impulsados principalmente por los gastos de transformación digital que continuamos implementando, así como también con desarrollos importantes en ciberseguridad y en tecnología para soportar la transformación. En consecuencia, esperamos cerrar el año 2020 con un indicador de eficiencia alrededor del 45 al 46%. Ahora los invito a ir a la diapositiva número 16 para analizar la utilidad del banco. La utilidad neta acumulada cerró en cerca de 1.48 billones de pesos, con un crecimiento del 6.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La utilidad neta se incrementó 11.7% frente al trimestre anterior, debido principalmente a la estabilidad en los costos financieros, menores provisiones y una reducción de impuestos. Nuestro retorno sobre el patrimonio promedio en los últimos 12 meses alcanzó el 12.4%, mientras que el retorno sobre activos promedio fue de 1.27%. Dada la actualización de la ley de financiamiento, nuestra proyección para la tasa efectiva de impuestos para este año se encuentra entre el 23 y el 25%, incluyendo la sobretasa del 4% para el 2020. El ROE para este año deberíamos estar alrededor del 12.5 al 13.5%. Esa es nuestra expectativa para el año 2020. En general, pues estos son nuestros resultados para el año 19 y nuestras expectativas para el año 2020. Esperamos que encuentren la información suficiente para entender nuestras cifras y en este momento podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y nuestra primera pregunta viene de Andrés Soto con Santander. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera relacionada con el guidance de costo de riesgo. Quisiera entender exactamente qué es lo que está un poco presionando este costo de riesgo versus la expectativa que teníamos, que era que para este año ya el costo de riesgo estuviese más alrededor del 2.2%. Me parece que teniendo en cuenta una cartera de crecimiento en vivienda que estructuralmente tiene bajo costo de riesgo, eso debería un poco compensar el efecto en consumo. Entonces, no sé si hay algo que allá les preocupa a ustedes desde el punto de vista de los indicadores de calidad de cartera. Y mi segunda pregunta es relacionada con los indicadores que mostraban al inicio de la presentación en términos de transformación digital. Hablaban de 400,000 clientes de DaviPlata App que hacían parte, digamos, de la base de clientes de Rappi. Yo entendía que la base de clientes de Rappi era un total de 2 millones de usuarios, con lo cual entendería que el potencial de adición de usuarios vía Rappi es de 1.6 millones de clientes, y quisiera confirmar eso. Y respecto de los 3.4 millones de clientes de DaviPlata SIM, quisiera entender cuál es la visión de ustedes respecto de qué porcentaje de ellos son efectivamente bancarizables. Muchas gracias.
Andrés, muchísimas gracias por tus preguntas. Te responde Ricardo León. En cuanto al costo de riesgo, que esperamos ubique entre el 2.3 y el 2.4, la principal explicación es la recomposición del portafolio de créditos del banco, en donde el componente de consumo viene ganando participación. Recordemos que en el caso del portafolio de personas, de retail, es el más demandante en términos de provisiones. Entonces, nuestras estimaciones, si bien observamos una mejora en los costos de riesgo de corporativo, y ciertamente el portafolio de vivienda es un riesgo mucho más bajo en términos de costos, el portafolio de consumo sí viene demandando un mayor nivel de provisiones que nos hace ubicarnos en esos niveles de costo de riesgo. Esa, en esencia, composición de portafolio, Andrés.
Buenos días a todos, Efraín Forero. Voy a contestar al tema relacionado con DaviPlata. En el tema relacionado con DaviPlata tenemos desde la fecha, como lo mencionábamos, 6.1 millones de clientes. Todos esos clientes en realidad están en el proceso de bancarización. De ellos, 2.5 millones de clientes son clientes que antes no tenían ningún tipo de relación con el sistema financiero y que esta es su primera experiencia. Ellos, por supuesto, más los demás clientes, son clientes sobre los cuales nosotros permanentemente estamos realizando el proceso de oferta de otros tipos de productos, de productos financieros, de otras cuentas de ahorro y también de tarjetas de crédito y de productos normales de crédito de consumo. El año pasado se lanzó una tarjeta digital, un e-card, con DaviPlata, y a la fecha tenemos un poco más de 450,000 tarjetas que están ya transando en la red. De otro lado, en la alianza con Rappi, nosotros lo que tenemos es un propósito para que en 2 años, que empezaron a correr en junio del año pasado, podamos llegar a tener 2 millones de clientes. Ahora bien, lo que hasta la fecha hemos logrado es conseguir 400,000 clientes, que creemos que es un extraordinario resultado y que apunta a que vamos a cumplir ampliamente ese propósito de poder conseguir los 2 millones de clientes en esos 2 años. Adicionalmente, esperamos al final lograr también conseguir 40,000 clientes de comercios, con los cuales tendremos todos estos clientes, tanto los individuos como los comercios, completamente, esperamos poderlos tener completamente con todos los productos del banco y los servicios del banco.
Muchas gracias por la respuesta. Si pudiera hacer un follow-up a lo último que comentaba Efraín, respecto de los comercios que pueden bancarizarse a través de la alianza con Rappi, entendería yo que esto es lo que ahora ocurre como pagos en efectivo y que ustedes están migrando a QR Payments. ¿Ustedes tienen una idea de qué porcentaje de las transacciones que ocurren a través de la plataforma Rappi son pagos en efectivo o cuántos comercios solo están tomando pago en efectivo y ese sería el potencial, digamos, de bancarización ahí?
Aproximadamente un 50%. Sin embargo, pues recordemos que el propósito nuestro es poder servir como plataforma de Rappi en su app, para que tanto comercios como clientes o individuos puedan recibir todos los beneficios de poder tener el banco en su mano en el momento que están haciendo esa transacción. Y parte del propósito que nosotros tenemos allí es poderle llegar al comercio no solamente con el servicio de que puedan pagar los clientes a través de Rappi Pay, sino que también puedan recibir todos los distintos servicios financieros como fondeo, capital de trabajo y todos los demás, adquirencia, que son los productos que esperamos poder tener con todos los comercios con los cuales Rappi está en este momento trabajando y ofreciéndole sus muy buenas ofertas a todos los clientes de Rappi.
Perfecto, muchas gracias por las respuestas.
Nuestra siguiente pregunta viene de Carlos Rodríguez con Ultracer 5. Adelante con su pregunta, por favor.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la conferencia. Tengo dos preguntas. La primera es que quisiera entender los impuestos de este trimestre y la razón por la cual se disminuyen, dada la eliminación de la sobretasa de renta a entidades financieras. Pero si lo que yo tengo entendido, y me pueden aclarar por favor, es si el fallo de la Corte del 2019 mantenía las condiciones tributarias para el 2019 y los cambios se darían para el 2020 si el gobierno no tramitaba una reforma adicional, que de hecho el gobierno tramitó, digamos que la reforma hacia finales del año pasado, manteniendo esa sobretasa. Y la segunda pregunta es, ¿qué tanta oportunidad ven en los mercados internacionales para emitir bonos en dólares a estas tasas atractivas que podrían seguir fondeando las operaciones de Centroamérica? Y también si ven oportunidades de M&A en la región y en qué país les gustaría tener más participación. Muchas gracias.
Carlos, buenos días. Juan Carlos Hernández habla. Muchas gracias por la pregunta. Pues básicamente con la reforma tributaria o ley de financiamiento económico, que fue la 1943, se presentaron dos fallos de la Corte. Efectivamente, como usted bien lo dice, uno donde suspendía los efectos de la ley de financiamiento hasta diciembre 31 de 2019. Sin embargo, después hubo otro fallo de la Corte en el cual eliminó la sobretasa por vicios de trámite que se dieron en la demanda. El gobierno, consciente de eso, pues la incluyó en la nueva propuesta del año 2020 que tiene efectos prospectivos. Sin embargo, como ya hay una cosa juzgada por parte de la Corte específicamente sobre la sobretasa, pues por ley pues procedimos a hacer el reverso de lo que llevamos causado a la fecha. Básicamente es eso. Para el año 2020 pues nos regiremos por la norma vigente en la actualidad, la cual exige que eso se lleve a cabo. En esas condiciones, pues nosotros estimamos que la tasa efectiva para este año está entre el 23 y 25%. Ya seguimos con la siguiente pregunta.
¿Qué me dicen? Las oportunidades.
Bueno, respecto a las emisiones que el banco puede hacer, va a depender claramente del crecimiento de la cartera de la organización. Hasta el momento, ustedes conocen que en este momento tenemos un plan de emisión local de hasta por 7 billones de pesos en un programa de bonos locales, los cuales pues hemos ido ejecutando en la medida en que el balance del banco lo ha necesitado. La última emisión la realizamos en el mes de febrero por el orden de 700 mil millones de pesos, lo cual pues nos deja bastante bien fondeados durante este semestre en pesos. Respecto a la cartera en dólares, la cartera en dólares, como ustedes saben, debido a la volatilidad en el tipo de cambio, no ha presentado, digamos, grandes crecimientos, lo cual ha generado estabilidad de la misma. Sin embargo, pues el banco, como ustedes saben, siempre estamos abiertos a cualquier oportunidad que resulte en el mercado y siempre estamos mirando las curvas tanto locales como internacionales para cualquier tipo de emisión que pueda presentarse, siempre y cuando, pues obviamente, cumpla con las expectativas de costo, tanto en pesos como en dólares, por parte de la organización.
La respuesta a la pregunta, nosotros encontramos muy atractivos en general nuestros negocios en Costa Rica, en Centroamérica, y tenemos unas expectativas de crecimiento de participación de mercado en todas ellas. Si nos preguntara pues cuáles son más atractivos, en general pues vemos que hay países como Costa Rica en donde creemos que tenemos un potencial de generación de valor mucho mayor.
Perfecto, muchas gracias.
Una vez más, se les recuerda que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número. Y nuestra siguiente pregunta viene de Sebastián Gallego con Credit Corp Capital. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días, gracias por la presentación. En esta oportunidad tengo tres preguntas. La primera, si me pueden confirmar si escuchamos bien el guidance de crecimiento de cartera comercial de 12 a 13%, y particularmente quisiera entender por qué crecería o se aceleraría tanto este segmento que hemos visto de alguna manera un poco más deprimido. La siguiente pregunta, siguiendo un poco en la línea de cartera, quisiera entender un poco la estructura de cómo se está creciendo el banco en términos de consumo. Ustedes reportan en el MD&A que, digamos, los unsecured loans incluso crecen por encima del 100%, y quisiéramos ver las condiciones de tasa y de plazos que se están manejando para ver este tipo de crecimiento. Y finalmente, en el frente de capital, quisiéramos preguntarles si con este guidance de crecimiento de cartera total de 14 y 15% no se empezaría a consumir capital, entendiendo que pues en previas conferencias o en previos comentarios se mencionaba que crecimientos cercanos al 15% pudiesen empezar a consumir capital de manera más rápida. Gracias.
Sebastián, es Álvaro Carrillo. Me voy a referir a la primera pregunta. Respecto al crecimiento de la cartera comercial, es importante decir que el banco viene creciendo bastante bien en un par de segmentos. Como lo dijimos en la conferencia, nuestra cartera PYME, gracias a diferentes estrategias que hemos implementado durante los últimos años, tiene una dinámica bastante buena y bastante positiva, superando crecimientos del 13 y del 14%. En este año, y esperamos se pueda acelerar durante lo que viene. El primer trimestre normalmente es un poco más lento. También en la cartera corporativa tuvimos unos prepagos muy importantes hacia el final del año, lo que nos dejó en unos crecimientos pues muy inferiores al resto de las carteras, no solo al Banco de Vivienda, sino en general en la economía. La cartera comercial creció muy poco. Sin embargo, esperamos que con una situación más normalizada de la economía, como la que tenemos en este momento, las carteras corporativas empiecen a tener una dinámica más similar, por lo menos, al crecimiento de la economía, que puede ser alrededor de un 7-8%, compuesto por la inflación más el crecimiento. Entonces, esa composición de unos crecimientos más normales en el segmento corporativo, algo de recuperación en el sector de la construcción, que ya lo estamos viendo, y la muy buena dinámica en PYME nos permite prever esos crecimientos en la cartera comercial.
Respecto a la segunda inquietud relacionada con el crecimiento que hemos tenido en la cartera o en el portafolio de consumo, lo que te quiero comentar es la estrategia principalmente está respaldada por una palanca analítica gigantesca. Estamos haciendo unos esfuerzos gigantescos en analítica en los últimos 18 meses que nos han permitido categorizar clientes que el banco ha tenido en durante un periodo de tiempo largo, y principalmente profundizar esos clientes de un perfil de riesgo que nosotros consideramos muy bueno o extraordinariamente bueno, de suerte que sí queremos tener esos portafolios o esa billetera en un gran porcentaje en el banco. Las duraciones de esos portafolios pueden ser menores a 36 meses, así la maduración, la madurez del contrato sea de más tiempo, de 4 o 5 años. Nosotros, o en la práctica del sector, se han venido desarrollando estrategias de libranza a 10 años. Nosotros no estamos en ese segmento de libranza tan largo, de manera que y no esperamos estar, no queremos entrar a ese segmento tan largo. Nos ubicamos en crecimientos de créditos de libre inversión entre 36 y 48 meses, es un poco en los parámetros de tiempo que tenemos, con unas tasas de con un precio de riesgo, con un precio para los clientes que respeta el perfil de riesgo de estos clientes y que lo que busca es profundizar hacia adelante, tener mayor cantidad de billetera de estos clientes nuestros. En general, las cosechas de lo que hemos hecho en los últimos 24 meses han venido reportando un nivel de riesgo mejor que el que anteriormente hacían o hacemos en el mercado natural. El mercado natural involucra todos los crecimientos de riesgo, pero estos crecimientos vienen dados muy focalizados en perfiles que queremos tener en un nivel de billetera muy alto. En cuanto a la pregunta de estructura de capital, aquí hay varios elementos. Nuestra solvencia al cierre del año fue de 11.61 y el Tier 1 cerró en 7.99. Recordemos que la nueva norma de capital nos incrementa la solvencia neta de todas las definiciones que hay hechas en la regulación, incluido los riesgos operativos. El neto nos incrementa más o menos unos 150 básicos la solvencia. Ahí estaríamos hablando de que nuestro nivel estándar estaría no en el 7.99 al final del año, sino 150 básicos más arriba. O sea, estaríamos hablando de 10.5 aproximadamente. En adición a esto, el banco históricamente ha venido capitalizando el 70% de sus utilidades, lo cual nos da una palanca importante para cada año seguir manteniendo nuestro nivel de crecimiento. Con el crecimiento que ya citamos, que esperamos tener este año, la solvencia al final del año 2020 va a terminar en niveles similares al 9% del Tier 1 y alrededor del 12% de la solvencia total.
Perfecto, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Juan Pardo con Sura Asset. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días a todos y gracias por la presentación. Yo tenía un par de preguntas. La primera tiene que ver con un poco la fragilidad del panorama macro en Centroamérica versus la expectativa de crecimiento de cartera. ¿Usted nos podría dar algo más de detalle sobre específicamente en Centroamérica cómo ven la evolución de la cartera a la luz de ese panorama macro? Y la segunda, quisiera profundizar algo en los castigos de cartera. Vimos este trimestre unos castigos, diría yo, un poquitico altos. No sé si para siguientes trimestres deberíamos esperar niveles de castigos similares.
Buenos días, sí, contesta Pedro Uribe, vicepresidente internacional. Un poco el panorama macro que estamos viendo en Centroamérica para el 2020 es, en términos generales, mejor que el del 2019. En términos generales estamos viendo un poco más de crecimiento en todos los países y aunque Costa Rica pues ha tenido una calificación negativa, sí durante el año 2019 tuvimos algunos impactos especiales en la capacidad de consumo en la gente, sobre todo por la reforma tributaria que tuvo un componente importante de castigo para los ingresos de nuestros clientes objetivo y para algunos de los créditos que damos en dólares también pues hubo algún componente importante. Entonces, esperamos que eso se mejore levemente, sin una mejoría muy grande, pero que sí se mejore levemente durante el año 2020, sobre todo para los créditos de personas. En créditos de empresas, esperamos tener un crecimiento todavía no mucho mayor al del 2019, porque todavía vemos varios sectores resentidos, sobre todo sectores asociados a inmuebles, a vivienda, aunque el sector turismo y el sector, digamos, de inversiones del extranjero en Costa Rica pues siguen bien. Esperamos también un crecimiento un poco hacia el alza en El Salvador y en Honduras y esperamos una situación más o menos estable en Panamá.
Respecto a la pregunta de castigos, como lo hemos venido comentando, en efecto al cierre del 2019 tuvimos dos castigos importantes que fueron el castigo de Electricaribe y el castigo de un operador del sistema de transporte. Estos dos castigos suman alrededor de 500 mil millones de pesos. De suerte que obviamente el rubro de cartera castigada tiene ese impacto que no había sido como lo regular en los anteriores años. Tenemos estos 500 mil millones de cartera castigada reportado al cierre del año 2019.
Vale, muchas gracias.
Una vez más, se les recuerda que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número. Haremos una pausa por un momento para copiar la lista de preguntas y respuestas. Y esa es una pregunta de seguimiento de Juan Pardo de Sura Asset. Adelante con su pregunta, por favor.
Gracias. Devolviéndonos al tema de transformación digital y viendo que el OPEX está de alguna forma en su crecimiento explicado por este tema de inversiones, no sé si ustedes nos puedan dar algún tipo de guía para los próximos años, como de cuantías en términos de cuánto quieren invertir en estos temas digitales. ¿Tienen como un presupuesto global para los próximos años?
Efraín Forero de nuevo. Nuestro plan de inversiones es del orden de 100 a 120 millones de dólares dentro de las distintas iniciativas, particularmente digitales y las alianzas que nosotros estamos realizando. Hay que tener en cuenta que esas inversiones están relacionadas, de un lado, con lo que tenemos que realizar para poder lograr, digamos, las infraestructuras necesarias en los desarrollos internos que tenemos en las plataformas del banco, en la preparación de gente, pero de otro lado también en el desarrollo de alianzas, inversiones que tenemos que hacer para poder conseguir con otros fintechs o con otros jugadores en los ecosistemas para poder lograr finalmente nutrir este ecosistema con todas las transacciones y la capacidad para vincular a nuestros clientes.
Muchas gracias.
En este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Bueno, pues quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en esta reunión. Ha sido un año supremamente interesante para el banco. Su proceso de evolución, en su proceso digital avanza de una forma muy importante. Esperamos poderlo consolidar para todas las bancas. En este año creo que vamos a poder avanzar mucho más en todo lo que está relacionado no solo con la banca personal, sino también con la banca pymes y la banca patrimonial, para que con esas plataformas digitales podamos aprovechar mucho más la capacidad que debe tener el banco para que con destrezas analíticas podamos utilizar mucho más las distintas herramientas y de esa manera estar en capacidad de prestar muchos mejores servicios a nuestros clientes con valores agregados y también teniendo, como lo hemos venido observando, efectos importantes en la eficiencia del banco. Hemos venido teniendo unos resultados extraordinarios en este frente. La alianza de Rappi ha sido supremamente interesante. Fuera de nuestros clientes nuevos con la alianza, es particularmente relevante el aprendizaje que tenemos de ella y nos da mucho gusto poder haber cerrado otra nueva alianza con el Metro de Medellín, con Cívica Pay, con la cual esperamos conjuntamente con el Metro de Medellín y la Ciudad de Medellín poder prepararnos para tener una app que pueda prestar los servicios inicialmente de transporte, pero posteriormente que la ciudad pueda tener un vehículo mucho mejor para poder entregar muchos otros beneficios relacionados con seguridad, con salud, con cultura, para toda la comunidad. Entonces estamos en ellos dos muy, muy interesados. Hay muchos otros temas que estamos adelantando también para poder avanzar en una forma importante en el proceso de transformación de un banco que fue antes puramente un banco tradicional y en este momento estamos convirtiéndonos en un banco que aprovechando esa capacidad digital pueda llegar con muchos mayores valores agregados. Vemos este año como un año interesante, un año que en términos generales en la economía tiene unos desafíos importantes, pero esperamos un crecimiento muy similar al anterior
y pues veremos también cómo nos puedan afectar los distintos acontecimientos que están presentándose en el entorno internacional, pero seguimos siendo muy optimistas y particularmente en el espacio de la bancarización y la posibilidad de que estemos presentes en todas las regiones del país y para todos los colombianos, sigue siendo para nosotros una obsesión en la que seguiremos trabajando intensamente. Muchas gracias.